Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de contar con Ricardo Ruiz de la Serna, que es abogado y especialista en temas de, ahora nos lo definirás tú, pero creo que tiene que ver con justicia internacional. No sé si existe ese concepto.
Existe, y de hecho es la competencia tanto de la Corte Penal Internacional como de los tribunales internacionales especiales para el enjuiciamiento de casos históricos, como es el caso de la antigua Yugoslavia, Ruanda. Claro que existe.
Bueno, y tenemos un caso que se ha presentado, tengo entendido, igual solamente está por presentarse. Hay un grupo, una entidad, un israelí llamado Shurat Adin, que tiene un muy buen prontuario en cuestiones de reclamos internacionales. Yo recuerdo de contra terroristas palestinos que se presentó en Estados Unidos y que tuvieron que la autoridad palestina hacerse cargo de las compensaciones económicas por la muerte de ciudadanos estadounidenses, etcétera. Pero ahora estamos hablando de algo que a mí me sorprende bastante, que es una demanda contra el presidente español. Explícanos a ver qué es lo que sabes tú y qué nos puedes contar.
Y, a ver, la cuestión está en que existe una prohibición de exportación a Irán de determinados materiales de doble uso, por ejemplo, detonadores, cosas que se pueden utilizar en la industria civil, que se pueden utilizar también en la industria militar. Lo que sostiene no es técnicamente una denuncia ante la corte, sino se facilita la información a la fiscalía acerca de esas exportaciones, para que se valore si son o no son constitutivas de un ilícito penal internacional. La cuestión, en el fondo, Jorge, es que la Corte Penal Internacional no conoce de casos de denuncias concretas, sino que conoce de situaciones en las cuales puede haber uno o más responsables penales. Lo que plantea Shugat Adin en la información que le plantea a la Fiscalía de la Corte es que esa exportación de material de doble uso ha podido contribuir al esfuerzo bélico iraní y que eso puede suponer un ilícito internacional.
Un ilícito internacional que podría, digamos, en el que podría estar implicado el propio jefe de gobierno de un país.
Y porque la responsabilidad penal internacional es personal. Es decir, si fuera una responsabilidad del Estado, un Estado demandaría a otro Estado ante el Tribunal Internacional de Justicia. Pero como se trata de plantear si existe o no existe una responsabilidad personal, lo que se hace es que se le dice a la Fiscalía: oiga, aquí puede haber una situación en la cual haya un responsable penal que ha contribuido al esfuerzo bélico iraní con la causación de muertes de civiles, etcétera, facilitando la exportación de material de doble uso.
Para poder verificar esta situación, ¿es simplemente con que exista esa duda o que se pueda haber verificado de alguna manera o que todas este tipo de acciones son responsabilidad de, en este caso, del presidente, del máximo responsable de la política de exportación o de reglas internacionales? No sé cómo, explícanos un poco.
Hay dos cuestiones ahí diferentes, mejor dicho, tres. En primer lugar, la Fiscalía abriría una primera información que es fundamentalmente hacer acopio de documentación. Se piden informes, etc. Si en efecto se considera que puede haber una situación que queda dentro de la competencia de la Corte y que puede haber un ilícito penal, se abre una investigación donde se trata de identificar ya a los posibles responsables penales. Después hay una etapa en la cual se valora si existe o no existe material probatorio suficiente para proceder contra esos posibles responsables penales y después se pasa a la fase de enjuiciamiento. Primero tiene que haber una investigación preliminar. Después hay una investigación penal. Después hay una valoración de si hay o no hay responsables penales, presuntos responsables penales y suficiente carga probatoria. Y después se pasa a una fase de enjuiciamiento, que es un juicio. donde la prueba tiene que tener el poder de convicción para desvirtuar la presunción de inocencia. No se te escapa ni a ti ni a nadie que esto es muy difícil. La responsabilidad penal está pensada fundamentalmente para quienes participan directamente en la causación de los hechos. Es decir, la responsabilidad penal inicialmente está causada para el que ordena la ejecución o el asesinato de civiles desarmados, de prisioneros de guerra. Construir la responsabilidad penal de quien toma decisiones se puede, ya ha habido condenas, pero tiene que haber una relación de causalidad muy directa entre las decisiones que se toman y el ilícito penal, en este caso, por ejemplo, crímenes de guerra, de los que se acusaría el régimen iraní. ¿Cuál es el problema del material de doble uso? Precisamente que es de doble uso. Entonces, no bastaría acreditar que en efecto ha habido una exportación de material. Es que ese material se haya utilizado efectivamente para la producción de detonadores o de otros explosivos. Entonces, claro, es una carga probatoria difícil. El desafío que tiene ahí Surat Adin es grande, porque tiene que convencer a la fiscalía de que puede haber un ilícito penal, que la fiscalía investigue y efectivamente vea indicios, que identifique a los posibles responsables por una relación de causalidad directa y que después se pase a una fase de enjuiciamiento. Quiero decir que el esfuerzo de Surat Adin es de un enorme valor jurídico, pero hay que ser también conscientes de la dificultad que el proceso penal tiene.
Según tengo entendido, no todos los países participan en el Tribunal Penal Internacional, ¿no?
No, los magistrados del Tribunal Penal Internacional, o sea, no todos los países nombran magistrados del Tribunal Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene su propio sistema. Y ha habido, de hecho, algunos magistrados que han sufrido sanciones por parte de otros estados, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos.
Y también, no sé si tiene algo que ver, pero en alguna ocasión se hablaba de la posibilidad de acusar al primer ministro israelí, Netanyahu, a través de del Tribunal Penal.
En el mismo modelo, lo que ocurre es que Israel no es un estado parte de la Corte Penal Internacional.
A eso me refería.
Pero los estados que sí son parte pueden realizar medidas tendentes a poner al primer ministro Benjamin Netanyahu a disposición de la Corte. Es el famoso tema de si puedes o no puedes ser detenido. También el estado puede no ser parte del tratado. Pero si aquel que está requerido por la Corte pasa por el territorio de un país que sí es parte del tratado, puede ser detenido y puesto a disposición de la Corte. Entonces, claro, sí.
Claro. No, digo que España sí forma parte de esta.
Sí,
O
sí.
sea que en el caso hipotético y muy difícil, pero que si esto se llevara a cabo, podrían pedir la detención del presidente.
Tendría que pedirlo la Corte, se activaría una orden internacional y llegado el caso de que el primer ministro pudiera entrar en territorio nacional, podría darse esa situación. Que después tiene, Jorge, después sabes, los estados también tienen una capacidad de actuación. O sea, ha habido gente buscada por tribunales penales internacionales que han atravesado el espacio aéreo español y su aeronave ha sido interceptada. Y han aterrizado en Madrid y han estado físicamente en territorio español, pero técnicamente no habían llegado a cruzar el puesto fronterizo y por lo tanto no habían entrado en territorio nacional. Es decir, hay un margen de tecnicismo, si se quiere, pero sí, esa situación que describes podría darse.
Y ahora una pregunta más genérica, entonces, el tema de la justicia internacional o justicia universal, esto
No, pero no es lo mismo.
no es lo mismo.
No, no es lo mismo. No. Se parece un poco. Son primos hermanos, pero no es lo mismo. Justicia universal quiere decir que hay países que consideran que tienen jurisdicción para juzgar hechos ocurridos fuera de su territorio y sin ninguna vinculación con él. El ejemplo típico que se suele poner es el delito de piratería o el tráfico de esclavos. Es decir, si un Estado agarra un barco cargado de esclavos, puede enjuiciar a los responsables de tráfico de esclavos, con independencia de que hayan estado en el mar territorial de ese estado o no, con independencia de que haya nacionales de ese estado o no. Y ha habido casos juicios, por ejemplo, por fundamentales en Argentina o por el régimen de Pinochet en Chile, que se ha planteado, pero esto era jurisdicción universal.
Ajá.
La justicia internacional, la justicia nacional es una justicia donde no se cuestiona la jurisdicción por razón del territorio, se cuestiona la jurisdicción por razón de la materia. Es decir, si se trata de alguno de los elementos que el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, establece. En este caso serían crímenes de guerra cometidos por el régimen de Irán, presuntos crímenes de guerra cometidos por el régimen de Irán o presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de defensa de Israel.
Y en el caso de la acusación que se está intentando construir desde Yurata-Adin, ¿es colaboración o algo así?
Colaboración. Una
Vale.
colaboración eficiente en los crímenes de guerra que se le atribuyen al régimen de Irán.
No. ¿Esto funciona o no funciona? La pregunta, ¿no? Porque digo que han
A ver.
habido casos. Que sí hemos visto como el de Milosevic de la antigua Yugoslavia, creo que también algo con Ruanda-Burundi en esa guerra, aunque no estoy
Sí.
seguro. Pero yo recuerdo en alguna ocasión haber hablado con alguien responsable de este tipo de cuestiones con el régimen, respecto al régimen de uy,
De Assad, de Siria
eso.
o el de Saddam Hussein, quizás.
O el de Sudán, porque al
El de
final
Sudán.
el de Sudán se había cursado, pero hasta que no lo derrotaron las propias fuerzas internas del país, tampoco ha pasado nada. Y también estamos viendo que hay, disculpa que hago muchas preguntas juntas, pero que el actual jefe de la Guardia Revolucionaria iraní es uno de los acusados en el caso Amia, que ha tenido lugar en Argentina contra una institución judía no israelí hace muchísimos años y pues no solamente que no ha sido juzgado, sino que está al frente prácticamente del país, porque no se sabe si el ayatolá realmente dirige algo, ¿no?
Lo que pasa es que los casos que ponías al principio, el caso de Milosevic, por ejemplo, fueron enjuiciados por un tribunal especial, el tribunal para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia o para el de Ruanda. El caso de la AMIA, el terrible caso de la AMIA, también es diferente, porque en el caso de la AMIA hay una causa penal, bueno, de hecho ha habido varias causas penales abiertas en la justicia argentina, y lo que se dilucida es la cooperación de Irán. Si Irán coopera o no coopera y cuál ha de ser el marco para la cooperación. Estaba el famoso asunto del memorándum con Irán, que aceptaba que Irán iba a cooperar, pero solo en un marco pactado con Irán. Después estaba la estrategia de secesionismo, en que era, no, aquí no hay cooperación posible, hay que activar órdenes de búsqueda y captura internacionales, y cuando estos funcionarios iraníes abandonan el territorio iraní, detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. La gran crítica que se le ha hecho a la Corte Penal Internacional, y va un poco en la línea de lo que decía respecto a Sudán y en otro caso, es que al final solamente condena a gente de países que no tienen capacidad de influir internacionalmente, fundamentalmente africanos. Entonces se dice, claro, al final es muy difícil obtener una condena. Ha habido, por ejemplo, muchas denuncias presentadas contra el régimen de Hugo Chávez en su día, fueron archivadas. O sea, se presentaban informaciones a la fiscalía investigaba y lo archivaba. La Corte Penal ha sufrido en ese sentido críticas, ¿no? De hecho, bueno, pues que la Corte Penal solamente condena a africanos.
Pero por lo que dices, es un poco así, ¿no? Algún europeo como Milosevic, pero en general la efectividad
Muy
para
limitado,
es muy
muy limitado.
limitada.
Sí, muy limitado, por ejemplo.
Y entonces,
Claro,
no,
llega
digo
un momento en el que.
que esta
Espera.
inicia, sí, perdón, que esta iniciativa de Yurata-Adin, quizás tiene un fin que va más allá de lo estrictamente relativo a la ley o a la justicia y quizás persiga también algún fin de poner al descubierto de que este tribunal internacional que está tratando de acusar a Netanyahu tampoco es efectivo.
Hacer que aflore una contradicción que existe en realidad, que sí existe, que es que si tú tienes capacidad de influir internacionalmente, la Corte no va por ti, y si no tienes capacidad de influir, la Corte te puede terminar condenando. Claro, ese es un efecto que se puede producir. Yo no sé si es el objetivo que Shura Tadin persigue, pero es un efecto que se puede dar, el de que aflore la contradicción de que, oiga, cuando usted va contra alguien que tiene capacidad de influir, no pasa nada, y cuando usted va contra un responsable, un político africano al que acusa de un determinado crimen, pues ahí sí.
Bueno, esto de la justicia es algo muy difícil. Yo sé que tú te dedicas a eso, incluso si no me equivoco, acabas de escribir un libro sobre el genocidio armenio, ¿no?
Sobre el genocidio armenio.
Que es un tema
Decía
que...
un gran procesalista. No, perdona, Jorge, te
No, no,
decía,
no,
con esto lo que
tú.
comentábamos, que decía un gran procesalista italiano, Piero Calamandrei, decía que la justicia existe, pero para que se manifieste tienes que creer en ella.
Ajá, bueno.
Hay que ver, los términos en los que haya planteado Shurat Adil, no la acción, porque ya digo que no es técnicamente una acción, pero la solicitud de intervención a la fiscalía.
Bueno, la definición que me has dado de que dio esta persona se parece mucho a la definición de la religión, ¿no? Es decir, hay que creer en la justicia para que puedas llevar a cabo un acto de justicia. Y bueno, desgraciadamente, incluso como en el caso de los armenios, pues la justicia puede tardar muchísimos años, incluso siglos, ¿no?
¿Sí? Y hubo casos que quedaron impunes, como en el Holocausto. Cuidado, Jorge. No todos los responsables del Holocausto fueron juzgados ni condenados. De hecho, el juicio de Nuremberg técnicamente no es por el Holocausto. Incluye acciones que quedan dentro del Holocausto. Pero la sentencia de Nuremberg no condena solo por el exterminio de los judíos, y de hecho hay acciones que no quedaron dentro de la sentencia de Nuremberg.
Bueno, me imagino que todavía quedan unas cuantas generaciones para llegar a, no a una justicia perfecta, que eso ya es demasiado, pero al menos para que tengamos una base común toda la humanidad, ¿no? Para lo que se entiende por justicia, al menos lo que entendemos en Occidente por justicia, porque también hay que, cuando uno habla en estos términos, hay zonas del mundo o regímenes para los cuales la justicia es una palabra que significa algo bastante diferente a lo que muchos concebimos.
Bueno, eso era lo que decía Platón, ¿no? La justicia no es sino la conveniencia del poderoso. Eso sucede también, sí.
Bueno, te agradecemos mucho, Ricardo Ruiz de la Serna, que nos hayas dedicado este tiempo para hablarnos de esta noticia que nos ha sorprendido y no entendíamos muy bien. En general, los términos legales son bastante pantanosos para aquellos que no lo dominan, así que nos ha servido de mucho lo que nos has contado. Hasta la
Muchas
próxima.
gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Gracias.